Hola, hola, Arras de Lona Universe y bienvenidos una nueva semana a Arras de Lona Men Up, vuestro programa único y exclusivo sobre la actualidad de nuestra empresa de wrestling favorita, Ring of Honor Wrestling. Estamos hoy a lunes 11 de febrero para analizar todo lo que dio de sí el último evento de Ring of Honor transmitido en Honor Club Fight TV Bound by Honor Miami, la última parada de la empresa de Sinclair en Estados Unidos antes del primer pay-per-view del año 17 aniversario, que tendrá lugar el 15 de marzo en Las Vegas. Y para hablar de ello, como siempre, tengo aquí a mi hermano del otro lado del charco. Queda muy poquito para nuestra reunión, señor Rich Laconi.
¿Cómo estás, Alex? Como siempre, emocionado de estar aquí con usted, aunque estoy escondido en como una jaula en la escuela ahora, rodeado por libros viejos aquí. Estoy muy feliz de hablar de ROH, como siempre.
Pues bueno, podemos empezar hablando un poquito de Ring of Honor. Este Bound by Honor fue básicamente el doblete de show que estuvo presentando Ring of Honor desde el estado de Florida. Suele ser un estado donde se venden poquitas entradas, el público suele estar apagado. En este caso fue así. Vimos, la verdad es que públicos pequeños tanto en Lakeland como en Miami. La gente no estuvo muy metida en la acción. Tuvimos un set de grabaciones para televisión. Y la segunda noche en Miami se transmitió en vivo por Honor Club, como bien he comentado. ¿Con qué tipo de hype llegabas a este evento, Rich? Porque bueno, se confirmó a gente como Mayu Iwatani, Zack Sabre Jr., Rocky Romero, Rush, había nombres muy muy importantes, pero por alguna razón, pues las entradas no terminaron de venderse y poquito más de 600 personas fueron al Watesco Center ahí en Miami.
Bueno, yo estaba hype para la cartelera, y tú sabes, con los nombres que mencionaste, pero no sé, cuando se empezó, y empezó un poco raramente. No sé si yo perdí el anuncio o algo, pero Brody King estaba esperando un hijo. Y también Ian Riccaboni. Entonces quiere decir
Shane,
que...
Y Shane Taylor.
Y Shane Taylor, tú sabes, todos Baby no boom. Estaban ahí. Exacto, era un poco raro y cambió unas cosas como la primera batalla de la noche. Yo creo que se afectó porque de eso, porque como Brody King no estaba ahí, íbamos a ver Brody King contra Jay Briscoe, que hay una razón para esa batalla, tú sabes, y también Mark se iba a luchar contra otro miembro de The Villain Enterprises contra PCO, pero en vez de tener a Brody King, tuvimos a Red Titus, y tú sabes, lo están presentando a él como es más serio, y él trató de como agarrar un poco de heat al principio, pero nadie le importó. Y yo creo que también, como no fue lo que él dijo, pero yo creo que fue que, no sé, el público, no sé si era una arena muy grande, se veía que era grande y que no tenían ni un cuarto lleno ahí, y no se oía nada, como la gente no le importaba, y la batalla primera de la noche empezó y fue buena, pero nadie le importó, y yo creo que para mí eso fue el cuento de la noche, que el público fue muy callado por mucho de la noche, y eso me robó para mí el entretenimiento. Yo digo que este será más divertido para mirarlo.
Sí, la verdad es que yo también esperaba un show muy entretenido, creo que la cartelera estaba interesante y fueron varios factores, ¿no? Por un lado eso, el estadio era muy grande, el público no estaba muy metido, así que el ambiente se sentía pues muy frío. Luego también creo que la ausencia de luchadores, también en comentarios, Ian Riccaboni, como bien ha dicho Rich, no estaba, así que estuvo haciendo de comentarista Nick Aldis de Play by Play con Caprice Coleman de Color Commentator, que también, pues quieras que no, la narración también te quita un poquito, sobre todo para gente como Rich y yo, que nos gusta mucho pues el trabajo de los comentarios. Y también vi como que había grandes nombres, pero que no salieron del todo motivados, ¿no? Vimos ese Jay Briscoe contra Red Titus, que por alguna extraña razón, pues Jay Briscoe trabajó de babyface, siendo heel no tiene mucho sentido. Y siguiendo un poquito con la cartelera, pues bueno, estuvimos viendo al Shinobi Saito Squad, que estuvo derrotando a Dalton Castle y The Voice, ¿no? Dalton Castle sigue en este pequeño saga de derrotas, parece que va a hacer un tour heel, se enfadó con los Boys, o sea, Eli Jason es el que le hizo el pinfall a Dalton Castle. Russell, veremos cómo avanza esto. Luego también tuvimos a Zack Sabre Jr. derrotando a Colt Cabana en un combate muy bueno, la verdad creo que estuvo muy interesante, un estilo técnico, diría que mi combate favorito de la noche, y el propio de Zack confirmó que estaría regresando a Ring of Honor para el Madison Square Garden, para G1 Supercard, y siguiendo también un poquito con el undercard Rich, Kenny King derrotó a Marty Scurll, Willie Mack y Silas Young en un Four Corner Survival Match. Combate entretenido, parece que van a hacer una storyline entre Kenny King y Marty, que no termino de entender. Si te soy sincero, este combate esperaba mucho más, pero por alguna extraña razón lo sentí vacío, ¿no? Y fue muy raro porque a pesar de ser un Four Corner Survival, que suelen empezar con formato tag team, empezaron todos contra todos, con reglas tornado y no sé, o sea, en comentarios lo vendían como algo grande, pero a mí no me gustó mucho.
Eso no me gustó y tampoco me gustó que, no sé, como Nick Aldis, como al principio dijo, oh, por favor, explique las reglas de este tipo de batalla en esta empresa. Y eso para mí fue un poco raro, como si vas a estar en comentario, debes saber eso. No sé si solo fue una forma para explicarlo al público, sí. Pero yo creo que especialmente el que está haciendo play by play tiene que saber más, no
pero,
sé.
Pero como lo peor era que Caprice Coleman no se lo supo explicar.
Mira, era como dos novatos siéndolo junto para la primera vez, y no sé, como ninguno, esperé un poco que Caprice Coleman lo iba a cargar más, y a lo mejor era mejor tener Coleman como el play-by-play, pero no hace esa cosa. Entonces, como me molestó por la noche, y hasta mi esposa, que tú sabes, no le da mucha atención, tenía quejas por la noche, tú sabes, en ese momento y en otros momentos, como que no le gustaba lo que estaba pasando en comentario, y que como eso le estaba molestando tanto que paró de darle atención a la lucha y estaba dándole más atención al comentario.
Sí, la verdad es que no, estos errores de comunicación pues se hicieron notar, ¿no? Era como que te fijabas más en los comentarios que en los propios combates. Y sobre el Tour Heel o posible Tour Heel de Dalton Castle, ¿cómo lo ves, Rich? ¿Crees que finalmente tendremos algún tipo de storyline entre los Boys y Dalton o que quedará todo en nada?
Bueno, mira, tú sabes que yo ya te he dicho que 2019 tiene que ser el año que ya por fin encontramos los nombres de los Boys, y yo creo que vamos a llegar a ese punto. Estaban hablando, eso fue lo que hicieron bueno en comentario, a veces habían partes que hicieron bueno. Aquí yo creo que hablaron ya casi el tiempo entero del cuento de lo que estaba pasando con ellos y cómo se derrotaron la última vez y que Dalton estaba enfadado con los Boys. Entonces había un punto aquí que Dalton estaba tratando a los Boys como muy malo y gritándole, y esto me gusta, como ya por fin, tú sabes, siempre pensaba que era raro que habían estos dos muchachos que como se hacen como muebles para este hombre, y finalmente como ya estamos llegando al punto que se ve que él es un hombre que no trata a la gente, estos dos muchachos, muy bueno. Y que ellos a lo mejor están llegando al punto que se quieren separar de él. Y eso sí me gustó. Y le dio como más, como la batalla se hizo más importante para mí porque de ese cuento. Porque usualmente los Boys lo tratan que como no son como en el mismo nivel de los otros luchadores, pero contra Shinobi Shadow Squad se puede ser porque ellos, tú sabes, son de casi el mismo tamaño. Entonces los dos equipos yo vi que se presentaron en una forma que es como verdadero, que se puede, que es creíble, tú sabes.
Sí, sin lugar a dudas. También, repito, tenemos la rivalidad entre Kenny King y Marty Scurll, que habrá que ver pues cómo avanza en televisión, porque no le veo mucho sentido. Metiéndonos en los combates titulares, Jeff Cobb derrotó a Rocky Romero, defendió el campeonato mundial de la televisión. Es el combate más largo de Jeff Cobb desde que llegó a Ring of Honor, duró como unos 14-15 minutos, un combate sólido. Esperaba un poquito más, la verdad, sobre todo viendo lo bien que estuvo trabajando Rocky Romero en Texas, pero bueno, combate sólido, defensa de Jeff Cobb, y entiendo que quizás después después del combate tenía que tener un careo con Shane Taylor, pero Shane Taylor no estaba en los shows. La sorpresa de la noche llegaría en la defensa del campeonato de Women of Honor, ya que Mayu Watani pues cumplió nuestros sueños, hashtag SaveUsMayu. Mayu Watani derrota a Kelly Klein y se convirtió en la nueva campeona de Women of Honor, que yo diría, Rich, que fue el único momento en el que el público realmente pareció despertar.
Y mira, sin falta de respeto a las dos luchadoras, yo me confundí tanto como yo me levanté esta mañana antes de grabar contigo y lo puse otra vez porque yo dije, a lo mejor el cansancio me estaba molestando, no entiendo cómo el público que estaba dormido por ya casi todas las batallas se levanta para esta. Y mira, fue una batalla buena, ¿verdad? Para la división, sí, de Women of Honor, esto sí fue una batalla fuerte, pero ¿esta es la batalla que ustedes ahora sí te importa esta división? ¿Esta batalla que todos están dormidos, pero entonces llega la batalla de Women of Honor y todos se levantan para esto? No lo entiendo. Y mira, fue una gran sorpresa. Hasta tenían como tenían video del público, de la afición ahí, como que era una gran sorpresa, como apoyando a Mayu, pero también como, ¿qué pasó aquí? Que yo no creo que nadie pensó que esto iba a pasar, especialmente que ella estaba defendiendo contra todo el mundo. Para mí, esto será mejor si llegaron como al aniversario, o a lo mejor a G1 Supercard, porque yo creo que tenía que tener más tiempo para que Kelly siga defendiendo. Entonces ya llega a un punto que le cae esa sorpresa. Como no había ningún problema mientras estas dos, aunque lucharon en el torneo antes, pero esto fue una gran sorpresa. Vamos a ver lo que va a pasar con esto. Yo no sé si Mayu lo va a sujetar por mucho tiempo. También el problema con el idioma, que no sé cómo ella se va a comunicar con el público.
Si Sumi Sakai fue campeona un año, Rich, todo es posible.
Pero ella, mira, puedes decir
no sabe inglés, no te engañes.
Pero ella sabe como unas oraciones, ¿verdad? Sí. No sé si Mayu, no sé si puede decir hola en inglés o lo que quiera, no sé. Yo creo que esto va a ser un reinado muy corto. Yo creo que a lo mejor Kelly va a tener una revancha y se lo va a ganar otra vez en el aniversario. Yo no creo que van a tener alguien de Stardom que será campeona por mucho tiempo, pero en el pasado, tú sabes, como con Ishii y otra gente así, y Kushida, que han tenido el campeonato televisivo, será una posibilidad, pero yo no creo que por mucho tiempo. Y será interesante porque hicieron las grabaciones el día anterior, ¿verdad? Sí. Y usualmente cuando, yo creo que en el pasado, cuando le han dado un campeonato a un extranjero, uh-huh, usualmente hacen las grabaciones a la próxima noche. Entonces para el próximo mes tienes, tú sabes, como cositas de la campeona o del campeón nuevo, uh-huh, y entonces ya pierdan el campeonato. Y no sé qué es lo que van a hacer, porque se piensa que las grabaciones tenían Kelly Klein como campeona, entonces van a tener 4 semanas de Kelly Klein como campeona después de perderlo.
La verdad es que el tema de la grabación, yo nunca entendí el porqué de hacer unas tapings antes de un evento en vivo, me parece algo bastante raro. También tenemos que el calendario de Ring of Honor TV es un tanto raro, ¿no? Se está empezando a emitir ahora el material de Atlanta, que se grabó como a principio de enero. Es un poco, es muy extraño, la verdad. Yo espero que Mayu Watani tenga un reinado sólido. Yo creo que puede estar 2, 3, 4 meses como campeona, y yo creo que quizá pues retiene el cinturón, lo sostiene hasta que se recupere Tenille Dashwood y tengamos a Tenille como campeona de la división, una luchadora que pueda estar a tiempo completo y sobre todo como parte del Lifeblood, que parece que le están pusheando. Hablando del Lifeblood, Juice Robinson, Mark Haskins, Bandido y Tracy Williams derrotaron a The Bouncers y Coast to Coast. Un combate 4 contra 4 recibió mucho tiempo, unos 17 minutos, combate entretenido, dinámico, un poco caótico, quizás no me gustó tanto como el 5 contra 5 que vimos en Houston, perdón, el mes pasado. Pero bueno, nueva victoria para Life Niplot, bandido que volvió a lucir como una auténtica estrella, de verdad, o sea, creo que estuvo tremendo. Pero de nuevo, Rich, que es mi gran miedo de cara al aniversario. ¿Qué van a hacer con Niplot de cara a Las Vegas? Es decir, no están en ningún tipo de storyline, ni en Lakeland, ni en Miami. ¿Qué pasa con el stable más importante de la empresa de cara al primer pay-per-view del año?
Bueno, a lo mejor, y vamos a hablar de esto ahorita, pueden tener un Royal Rumble, se ve que vamos a pasar el aniversario, y pueda ser, no sé, bueno, algo muy fácil que pueden poner como los miembros de LifeRap contra su mismo, ¿verdad? Contra sus hermanos, sí. Y tener una batalla de competitivo, tú sabes, con honor y cosas así, pero yo creo que si no tienen un cuento para el aniversario, eso es lo que necesita más fuerte. Y pensé lo mismo de la batalla, que fue bueno, pero no tenía la misma, no sé, la importancia que tuvo la última batalla que tuvo LifeLab. Y eso fue porque tenían, tú sabes, se lucharon contra ese equipo de cascarrabias. hombres cascarrabias, pero no sé, no siguieron con eso. A lo mejor fue porque Taylor no estuvo ahí, pero todavía tenían los otros y podían hacer algo, y todo está un poco mezclado y confundido.
Sí, no, y la verdad es que yo tengo serias dudas de cómo va a estar avanzando todo. En el co-main event de la noche, PCO derrotó a Mark Briscoe. Fue un combate divertido, creo que cumplió con las expectativas, lucha locada, vimos muchos chops, vimos a PCO muriendo contra el apron, contra la rampa de entrada, ¿no? Contra los escalones, recibió una powerbomb muy violenta. Finalmente, PCO sobrevive a los sillazos en la cabeza, al Froggy Bow, y conecta su moonsault, que me parece increíble. ¿Cómo es posible que en todos los shows que lleva todavía no ha bocheado ninguno? Le salen perfectos de momento todos al bueno de PCO. De nuevo, victoria sobre Mark Briscoe. Que esto lo que me hace pensar, Rich, es que The Briscoes van a retener en el Anniversary.
Yo no tengo dudas que los Briscoes van a retener. No sé lo que van a hacer con PCO. Tú sabes, mira, la cosa grande que hace él es que no vende.
Sí.
¿Verdad? El carácter de él es que no vende. Y no sé cuántas veces puedes ver esto sin pensar que es un poco raro. Y también, no sé, van a decir que es, tú sabes, que los árbitros pueden decidir lo que van a decidir. Pero mira, en un momento tiene Stan Sinclair que no está contando porque los dos están en el escenario ahí luchando, y le dan una desducanada ahí. Y no cuenta, ¿verdad? Entonces, por fin, entra el ring y empieza a contar. Y digo que no entiendo. Como que él pensó, bueno, lo voy a dejar por un ratico, pero ahora no, lo voy a seguir con las reglas y ahora voy a empezar a contar otra vez. Como se ve raro, como si no vas a contar, no vas a contar. Si vas a contar, no vas a contar. Escoge uno, no lo deje que luchan afuera y que tú estás ahí mismo sin problema. Entonces decides a empezar a contar. Y estos dos hombres, por la batalla entera, enseñaron que no le importaron las reglas. Entonces, cuando él empieza a contar, ahora sí le importan a ellos, tengo que ganar. Tengo que entrar, voy a ganar por count out. ¿Qué? ¿Cuál de los dos le gustaría ganar por count out? ¿Qué le va a importar eso? ¿El que no está vivo, que no vende nada, o el que es loco y es un cascarrabias? No entiendo esto.
Bueno, la verdad es que fue un buqueo raro para dos personajes raros. Yo ya digo, mi apuesta sería una victoria de los Briscoes en Las Vegas y algún tipo de Street Fighter o algo por el estilo más adelante, quizá en el Madison Square Garden. Main event de la noche de Kingdom, Taven, O'Ryan y Marseglia derrotan a Jay Lethal, Jonathan Gresham y Rush. Rush creo que le dio un poquito de color a la lucha, estuvo motivado, siempre es bueno verle aquí, pero de nuevo, el hecho de que el ambiente fuera tan frío, el público tan apagado, yo sentí la lucha como que esperaba que fuera más buena y quizá no tuvo todo ese color que estaba esperando. Tuvimos un poco de caos al final. Matt Taven, recordemos, sin su cinturón morado porque lo destruyó con el hacha el bueno de Jay Lethal en Lakeland. Al final, resultado sorpresivo, ¿no? Conseguimos a Matt Taven derrota limpio con el Climax a Jay Lethal. Así que parece claro, Rich, que en Las Vegas estaremos viendo a Lethal contra Taven. Eso sí, por el campeonato mundial, no una pelea de unificación porque el otro cinturón ha quedado destruido.
Bueno, tú sabes que yo creo que es un crimen que deben llamar las autoridades, porque no es justo que un hombre tiene algo que es tan importante, que vale tanto para la empresa y para la historia de la empresa ahora, que sea destruido. Y yo no sé, tengo un pensamiento que podrá sucedido en el show vivo, tú sabes, lo tienen en las grabaciones, entonces hablaron de eso, como no insultaron la inteligencia, y eso es algo que me gusta, ¿verdad? Como la gente tiene redes sociales y pueden ver lo que pasó, pueden ver todo de los resultados de las grabaciones, pero un momento para tan grande como eso, no sé por qué no podría como pasar al final de la noche, como Lito se derrota, entonces se pone tan bravo que coge el campeonato y lo destruye ahí, y entonces toda la gente sale para esa lucha para acabar la noche, ¿verdad? Uh-huh. Porque todos se hizo como loco, pero no, entonces la gente salieron ya casi para mí sin razón.
Sí.
Como atacando a todo el mundo, y podía como usar ese momento más grande para hacer para destruir el campeonato. No sé.
No, a mí el segmento final me pareció un auténtico sinsentido, ¿no? Porque cuando piensas que es la fiesta de Kingdom y demás, sale Kenny King, ¿no? Se marcó un throwback al evento de Glory by Honor el año pasado, ¿no? Ahí, que fue en Baltimore y demás, que la gente empezó a cantarle que se caerá la boca. Pues salió Kenny King como a tener este pequeño diciendo que iba a pelear por el campeonato mundial, siguiendo un poco la storyline un poco perdida. Sale Marty Scurll y dice, bueno, tiene sentido. Y luego es eso, empieza a salir luchadores sin ningún tipo de sentido, se empiezan a pegar unos con otros. Vemos a Zack Sabre Jr. haciéndole un candado a Boy Wang por algún tipo de razón, que sigo preguntándome, solo para que PCO haga su moonsault y Villa Enterprises, la mitad de ello, porque Brody King no estaba, cierren el show, ¿no? No sé, no me gustó el hecho de que le dieran tanta importancia a PCO y a Villa Enterprises en este show, y de nuevo, no entiendo el motivo por el que se produjo el brawl. Rich, no sé si tú tienes algún tipo de razonamiento lógico, porque obviamente no estamos hablando de que hay un Royal Rumble o algo por el estilo, pero no le vi ningún tipo de sentido, la verdad.
Ningún sentido. Zack Sabre Jr. saliendo cuando él no tiene ningún equipo, se ve como no tiene ningún amigo, sale, y entonces para hacer un impacto muy grande, para que todos en la empresa tengan miedo de él, él ataca a Boy One, o a lo mejor Boy Two, no se sabe. Yo no entendí nada de esto, solo era para ver que PCO. Mira, yo te dije antes que empezamos las grabaciones que yo pensé que a lo mejor, como pensaron, bueno, el público está muy muerto, vamos a hacer algo. Mira, todos váyanse afuera, váyanse. Y como estaban sentados en los vestidores, como cambiándose, y entonces entra Delirious y le dice, no, muchachos, póngase la ropa ahora mismo y váyate al ring. ¿Por qué? Bueno, no tengo razón, váyate. No había razón para eso. Viene Royal Rumble, viene Survivor Series, yo no entiendo lo que está pasando aquí y por qué hicieron eso, sino solo la razón que estaba un poco aburrido y que quisieron hacer algo como loco.
No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo creo que esto como última imagen para cerrar un show, o sea, se supone que te gustaría que cerrara algo pues, vendiéndote el combate principal de Anniversary, ¿no? Yo que cierren con Taven y Lethal me parece bien, pero que cierren con un Super Brawl sin sentido, pues mira, ¿qué quieres que te diga? No me gustó, veremos cómo avanza todo, creo que podremos estar comentando en futuros episodios de Main Up, pues a lo largo del mes, las tapings y Honor Rising y anuncios que hagan en el website, Pero no sé, Rich, para mí este fue el evento de Honor Club más flojo del año y diría incluso que fue un show meh. O sea, no recomendaría a nadie que lo viera porque fuera del Zack Sabre Jr. contra Colt Cabana, no creo que haya nada especialmente recomendable.
Yo estoy del mismo consejo, como Colt Cabana, esa batalla me encantó, ¿verdad? Como los dos cambiaron de estilo y cambiaron de personalidad, como muchísimas veces por la batalla, como jugando, que se llama juegos de mente. Entonces, viste como Colt, como empezó a cambiar y estaba frustrado y estaba tratando de ganar, y Sabre dejó de ser como su estilo de lucha y empezó como solo a atacar a Cabana porque estaba frustrado. Ese fue excelente, y si tienes el tiempo, eso lo debe mirar. Los otros, como no creo que hay ninguna cosa como tan importante que salieron de las otras batallas. Y para mí este es un show de VOD, como tú te acuerdas, de hace 2 años
Sí.
que nosotros siempre miramos, que
Sí.
es un show bueno, que mira, si no, mira, si tú estabas en la casa el domingo y no tenías nada que hacer, como para mí, y empezó a las 7, bueno, cómo no, lo voy a mirar. Pero más de eso, no. Y yo tengo también, mira, tengo que decir que el público un poco, yo creo que le da la culpa también, porque en Texas los 3 shows fueron más fuerte, y yo creo que fue porque el público le estaba apoyando todo, y aquí se estaban sentados como si fueran a una ópera o algo así, que no sé, que no querían como... Que no le importaba, no entiendo lo que pasó. No era muy tarde por la noche, pero se sentía como se empezó a las 11 de la noche y no a las 7.
Pues sí, la verdad es que un público apagado para un show apagado. Este Bound by Honor, estaremos de regreso dentro de poquito hablando de Ring of Honor TV, que sí que ha habido episodios más fuertes. Estaremos hablando también de las tapings, noticias, el récord de Lethal, nuevas contrataciones. Esperemos que anuncios para Anniversary 17, recordemos pay-per-view el 15 de marzo en Las Vegas. Rich, es un auténtico placer como siempre tenerte por aquí. Espero no provocar tu despido grabando entre semana a estos horarios y que llegues con vida a New York City, a Nueva York, al Machi One Supercar.
No, 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 todos estamos bien, chico. Siempre me gusta hablar sobre nuestra empresa favorita, aunque a veces los shows no serán los mejores. Espero que va a salir muchas noticias y cosas así cuando ya nos acercamos más al aniversario, y como tú dijiste, Honor Rising y todo eso. Espero que esos shows serán más fuertes y que nos sube el hype para G1 Supercard y para el aniversario también.
Pues esto ha sido todo, chicos. Esperamos que hayáis disfrutado de este Arras de Lona Mena, especial Bound by Honor Miami. Esperamos veros muy muy pronto, pero como siempre, como diría nuestro amigo Rush, pase lo que pase.
No pasa nada.